Bueno, como les contaba, este es un año crítico, ¿no? En muchas de las cosas, cuestiones que tienen que ver con cooperación internacional, en lo social y lo ambiental. Y en el 2015 llegó el fin, ¿no? La meta de lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio y ya fueron reemplazados por los objetivos de desarrollo sostenible. Esto, digamos, estuvo muy bueno porque fue un proceso multi-stakeholder en todos los países donde hubo mucha participación, tanto de las empresas como de la sociedad civil. Y, bueno, en la Argentina, la Red Argentina para la Cooperación Internacional, la RACI, fue el partner local, ¿no?, de la ONU para trabajar en estos objetivos de desarrollo sostenible y hacer encuestas y hacer este link con los distintos stakeholders. Ya tenemos en línea a Guillermo Correa, que es el director ejecutivo de la RACI y que tuvo la suerte de estar ahí en New York cuando fue esta reunión, ¿no?, de alto nivel de la Asamblea de Naciones Unidas para aprobar esta nueva agenda para el desarrollo sostenible. Hubo 196 estados miembros y se confirmaron estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que venían de un borrador, como les contaba, que surgió de una gran participación en todo el mundo. Hubo un grupo de trabajo con colaboración de representantes de 70 países y la verdad que fue como muy muy democrático todo el proceso, así que es interesante también ver. Se pasó entonces de 8 objetivos de desarrollo del milenio a 17 objetivos de desarrollo sostenible. Así que bueno, le vamos a pedir a Guillermo que nos cuente un poco de primera mano qué fue lo que pasó ahí en New York y un poco, ¿no?, qué es lo que se puede esperar, cuáles fueron un poco, digamos, las grandes metas y cómo se pasó, ¿no?, de unos objetivos a otros. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
No, gracias a ustedes por la posibilidad de conversar sobre estos temas que realmente considero que van a tener mucho impacto en los próximos 15 años.
Esperemos que así sea. Contanos un poco, Guillermo, si querés, como la previa, ¿no?, para después llegar a lo que fue la gran Asamblea de Naciones Unidas en New York, un poco cómo fue todo el proceso, ¿no?, de la gesta de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y el pasaje, ¿no?, de los objetivos de desarrollo del milenio a estos nuevos objetivos.
Sí, la realidad es que tuve también la suerte ya de poder, digamos, ser testigo desde la cumbre de Río más 20, digamos, sí, en donde ya en el año 2012 se presentaron algunos de los borradores y las líneas que iban a regir la nueva agenda del desarrollo, de que por suerte estos últimos 3 años estuve bastante cerca de todo lo que fue el proceso de gestación de la agenda del desarrollo. Y que debo decir que, digamos, una de las grandes diferencias que plantea esta nueva agenda, como vos bien mencionabas, pues de los ODS, como se llama ahora en la jerga, de 17 objetivos, bueno, pasamos de 8 a 17, ¿no? Uh-huh. Y en principio creo que uno de los puntos a destacar es que este proceso, si bien esta agenda, digamos, es imperfecta y yo, digamos, en muchas cosas soy bastante crítico, creo que esta agenda tampoco es perfecta, obviamente no lo es, me parece que respecto de cómo fue gestionada o gestada, para ser más específico, en fines del año 90 y comienzos del 2000, la agenda de los ODS, que eran 8, en este caso vemos una gran participación y sobre todo procesos de consulta muy importantes. Naciones Unidas implementó a través de sus programas, a través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en todos los países donde PNUD tenía oficina o oficinas de enlace, oficinas específicas, realizó adelante, digamos, consultas, ya sea con sociedad civil, también con empresas y con diferentes instancias gubernamentales que tenían que ver con el gobierno nacional, provinciales, municipales y también diferentes ministerios y diferentes temáticas. Con lo cual, ya por lo menos vemos que desde cómo fue planteado el proceso de consulta, fue mucho más democrática la construcción de esta agenda de 17 objetivos respecto del anterior, y eso me parece un avance, aunque por supuesto también esta agenda ya es muy criticada, porque muchos dicen que, bueno, pasamos de 8 y si bien no logramos, digamos, cumplir de manera efectiva los 8 ODMs de la agenda de desarrollo anterior, que estamos en condiciones de poder llegar a esta meta de 17. Y en ese sentido,
es como una propuesta más ambiciosa, no se lograron los 8 y ahora vamos por 17, digamos.
Es más ambiciosa y también se corre, digamos, otra de las cosas que me parece importante es que también se corre el riesgo de clusterizar, dividir o perder fuerza en el impulso, ¿no? Me parece que con 8 metas más generales, es verdad que eran más generales, que eran 8, me parece que era más fácil comunicar, ahora con 17 va a haber un esfuerzo de comunicación y también va a ser más difícil generar esfuerzos mancomunados, porque va a ser muy común que países o incluso organizaciones de la sociedad civil elijan algunos de los objetivos. Y a mí me parece que esto divide, fracciona, fragmenta y pierde un poco el impulso de lo que debería ser esta agenda, que esta agenda, digamos, tendría que generar, erradicar la pobreza, eliminar el cambio climático, como los grandes objetivos que nos hemos puesto como seres humanos, como humanidad. Y a mí me parece que en esa cuestión de especificar el 17, se puede perder un poco esto del impacto más masivo que se quiere alcanzar.
Pero no, por otro lado, digamos, los 8, digamos, son objetivos tan grandes y tan ambiciosos que tal vez es como que uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Tal vez como diseccionarlos un poco, no sé, estoy pensando en voz alta, pero en una de esas es como que ayuda a marcar un poco más el rumbo, entonces erradicar la pobreza, bueno, ¿pero con qué? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo?
Sí, bueno, eso es lo que dicen un poco los que defienden esta nueva agenda.
No me quiero poner de ningún lado, pero pensando en voz alta, o sea, cada cosa tiene sus pros y sus contras, ¿no?
No, lógicamente, y hay otra cosa más, en ese momento se inició, bueno, luego en la asamblea, al fin de septiembre, la asamblea general, se inició el proceso de consulta para el diseño de los indicadores, porque a su vez, si bien tenemos 17 objetivos claro. del desarrollo, hay 10 subpuntos en cada uno de estos temas, con lo cual estamos hablando de 170 objetivos. Entonces, el tema ahora y el desafío es, bueno, ¿cómo vamos a mensurar, cómo vamos a medir el alcance, los avances o los retrocesos o los estancamientos en cada uno de estos objetivos y subpuntos?
Claro, no es menor, porque bueno, nos hablamos de estos grandes objetivos, pero ¿cómo medís que hubo avance, que no, que digamos?
Sí, entonces ahora está todo el debate abierto, se termina el debate en marzo-abril, ahí es la presentación de los indicadores, pero nuevamente esto, ¿no? O sea, corremos el riesgo de fraccionar un poco el espíritu de esta agenda del desarrollo, porque bueno, son 7 objetivos con 10 puntos cada objetivo, esto va a 170 y a su vez va a tener que generar indicadores para cada uno de los objetivos y los subobjetivos. Uh-huh. Así que sí, ya empezó, o sea, todavía no está en ejercicio la agenda nueva, ya empezó el debate obviamente como corresponde.
Siempre es así. Y un poco en lo que fue la previa, ¿cuál fue el rol de local de la RASI?
Bueno, nosotros trabajamos, la verdad que muy contentos y orgullosos. A fin de año pasado, Naciones Unidas generó esta campaña de Action 2015, de Acción 2015, y la RASI fue elegida para hacer el capítulo local en Argentina, y nosotros estuvimos trabajando desde diciembre del año pasado, y vamos a estar trabajando hasta diciembre de este año, la campaña de concientización de los grandes hitos de este año, que era la Asamblea General de Naciones Unidas y la COP en París en diciembre, eran hitos que fueron como los grandes rectores de toda la campaña que hicimos, y estuvimos muy fuertemente trabajando, tratando de generar concientización en la ciudadanía en general de que este año se iban a estar tomando grandes, que los líderes del mundo iban a estar tomando grandes decisiones, pero que nosotros como ciudadanos teníamos herramientas y posibilidades para, uno, por supuesto, estar informados, y dos,
incidir,
también,
¿no? Decidir, un poco en la agenda.
Exactamente, para poder incidir en la agenda, ¿no? Entonces trabajamos mucho en poder un poco también a muchas veces, muchas de estas cosas que suceden lejos o en países desarrollados se ven como lejanas, que no tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina o con lo que pasa en mi día a día, y trabajamos mucho en poder ser como conectores y traductores de que eso que estaba pasando lejos sin duda va a impactar a nuestro país, va a impactar en la forma en que las empresas hacen negocios, va a impactar en la forma en que un país genera una política pública, va a impactar en la forma que una ONG provee con asistencia con un programa. Entonces nos parecía importante tratar de traducirlo en cosas bien concretas y puntuales, tangibles en el día a día de las personas. Así que estuvimos trabajando todo el año con diferentes campañas en alianzas con medios de comunicación, estuvimos haciendo actividades en vía pública, aliándonos con socios de la RASI para hacer intervenciones en la calle, en fin, hicimos una serie de cantidad, una batería de herramientas y acciones para poder justamente crear conciencia respecto de la Asamblea General, donde se aprobaba la nueva Agenda del Desarrollo, y ahora estamos trabajando fuertemente para la próxima cumbre medioambiental de París.
Y se dice, ¿no?, por lo menos que en la creación o en la gesta de estos nuevos objetivos, el sector privado tuvo como también mucho más protagonismo que otros años. ¿Ustedes también tuvieron, digamos, alguna vinculación o estaban más focalizados en lo que era la sociedad civil, un poco por el de dónde vienen ustedes?
No, nosotros estuvimos trabajando justamente para hacer enlace como entre los tres sectores, ¿no? La idea justamente era vincular desde la sociedad civil al sector público, pero también al sector uh-huh. privado. Hicimos varias mesas de diálogo donde estuvimos trabajando con diferentes líderes de empresas, cómo esta agenda del desarrollo iba a impactar, no solamente en la forma que ellos hacen el RSE, o no solamente en la forma en que ellos hacen inversión social privada, sino también en la forma en que hacen negocios, como uh-huh. te mencionaba antes, porque de aprobarse, digamos, una serie de convenios internacionales, van a cambiar la regulación, por ejemplo, de las emisiones de carbono en las fábricas, en fin, esto va a generar un impacto, porque, bueno, obviamente, el nombre de la nueva agenda del desarrollo lo implica, y de hecho se le agregó Esprofeso, la idea o la palabra de lo sostenible y sustentable, porque digo, todos compartimos este planeta y que este planeta está sano, más allá de que yo quiera luchar para erradicar la pobreza o quiera luchar por los derechos humanos, si la casa en donde habitamos todos no está limpia y no está bien y no está saludable, nada de todo lo demás se va a poder cumplir. Yo creo que por eso fuertemente en la agenda ya de Río Más 20 se incorpora esta idea de que la nueva agenda del desarrollo, transversalmente la idea de la sustentabilidad, lo sostenible y el cuidado del medio ambiente, tenía que ser transversal a todas las metas. Creo que se cumplió bastante, digamos, esta idea o esta intención que se tuvo en Río, en la cumbre de Río, y básicamente, bueno, y empujar también a las empresas a que entiendan que tienen un rol activo, que no únicamente tiene que ver con el que decía de RCO, de inversión.
Totalmente. Desde el corazón del negocio, bueno, tener esta filosofía de triple línea de resultado, ¿no?
Exactamente.
Y Guillermo, cuando hablamos, ¿no?, de los objetivos, y después ya pasamos un poco de lleno a lo que fue la asamblea, digamos, son como objetivos de deseo, ¿no? ¿Qué nivel de compromiso o de obligatoriedad, si bien esto no está regulado ni mucho menos, generan los objetivos, ¿no? También desde el sector privado, desde el sector público, porque bueno, es como decir lo deseable, ¿no? Pero ¿cómo ata al compromiso?
Si bien son expresiones de interés, no son convenios vinculantes, es decir, no es que esto debe transformarse en legislación a nivel nacional. O sea, no es un convenio que Argentina adquiere en el plano internacional y que esto deba tener que pasar por el Congreso para transformarse en una ley, para explicarlo rápido y fácil, sino que estas son declaraciones mancomunadas de la mayoría de los países, digamos, o en este caso de todos los países que conforman la Asamblea de Naciones Unidas, con el objetivo de aunar esfuerzos desde los sectores públicos, es decir, a la hora que un país diseñe sus políticas públicas, sociedad civil, a la hora que la sociedad civil diseñe programas o acciones, y también a la hora que la empresa quiere involucrarse, digamos, invirtiendo, o este rol que está pidiéndole cada vez más incluso Naciones Unidas, ¿no? De eso ya van varios años que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, invita a la empresa a tomar un rol activo, pese a que las Naciones Unidas es un foro que está compuesto, fundado, formado y decidido por Estado-Nación. Claramente cada vez más vemos que desde el seno de Naciones Unidas se le pide a la empresa, porque obviamente hoy hay empresas multinacionales que tienen el potencial de impactar incluso mucho más que muchos de los países que integran Naciones Unidas, entonces claramente vemos un llamamiento cada vez más fuerte a que la empresa tome un rol mucho más activo en lo que es el desarrollo sostenible, y creo que por eso también quedó muy claro en esta declaración nueva, como vos decís, que es una declaración de interés, pero que sí claramente apunta a que a la hora de generar una política pública, digamos, se trate de mancomunar esfuerzos, ya sea de los países desarrollados con los países en vías de desarrollo, la empresa a la hora de invertir, pero la empresa también a la hora de actuar desde su negocio, y por supuesto que también a la sociedad civil a la hora de diseñar los programas o actividades que hacen para trabajar con la comunidad, ¿no?
Totalmente. Y yo me contame un poco ya, sí, pasando lo que fue la asamblea, un poco cómo se fue dando todo y qué cosas, digamos, desde los borradores hasta lo que finalmente se aprobó, cuáles fueron los grandes cambios, si es que los hubo.
Mira, la realidad es que yo te diría que ya a fines del año 2012, digamos, luego de la cumbre de Río, ya se tenía más o menos una idea del borrador. Cuando se publica el último borrador el año pasado, ya sabíamos que, salvo que después se trabajaba en comisiones, salvo que hubiera alguna, digamos, algún país de los grandes con poder de veto, digamos, que se parara y se retirara de la negociación, la realidad es que no hubo mucho suspenso, debo ser sincero, digamos,
sí, totalmente,
cómo
sí
quedó el documento final. Realmente, nosotros no podía haber sorpresas a grandes países, algún miembro del Consejo de Seguridad que estuviera como en contra de alguno de los objetivos. Es una agenda, digo, ¿quién puede estar en contra, digamos, de erradicar la pobreza, ¿no? Al mismo tiempo tampoco, en principio no hay falta de acuerdo. Obviamente cuando nos metemos más en la parte de producción y trabajo y cómo generar desarrollo, me parece que ahí, y bueno, y el impacto que va a tener, sobre todo por la transferencia de economías verdes, digamos, de economía verde en términos de, bueno, es una tecnología que el norte va a tener que trasladarle al sur para que el sur pueda desarrollarse, digamos, sin atacar el medio ambiente. En fin, hay algunas cosas que son más, si vos querés, políticas, pero en principio nosotros sabíamos desde el año pasado más o menos que la agenda que se aprobó, sacando algunas comas y algunos párrafos, era bastante parecida a la que se había presentado ya.
Era la crónica de unos objetivos anunciados, básicamente.
Sí, más o menos. Sí, hubo algunos cambios del 2013 al 2014, pero ya el borrador que se publicó hacia fines del año pasado ya básicamente no tuvo cambios.
Y contanos un poco cómo fue en sí la asamblea, digamos, qué es lo que te llamó la atención o, digamos, un poco los salientes.
Bueno, digamos, fue una asamblea muy activa. La realidad que tengo que decirlo, bueno, va a sonar mal porque soy argentino, pero la realidad es que la tapamanía que hubo, me parece que esta asamblea, si bien se aprobaba esta nueva agenda del desarrollo, creo que fueron los dos grandes hitos, ¿no? La presencia del Papa fue súper. Y aparte yo, digamos, tuve la suerte de haber estado varias veces en Estados Unidos y trabajar mucho con Naciones Unidas, con otras agencias, la verdad que voy seguido, pero ver así a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York tan devota y fanática del Papa, el Papa parecía una especie de rockstar.
Sí, yo me fui, ese día me volvía, justo estuve, y era, bueno, no lo llegué a ver en directo, pero viéndolo en la tele del aeropuerto, yendo, es una cosa que no se, y se hablaba, y salía, o sea, era una movida increíble.
Sí, la comunidad latina, por supuesto, muy fanática, pero también los americanos, ¿no? Y con un efecto, y con una especie de, me parece que a nivel mundial hay una especie de carencia de liderazgo, me parece que el Papa, más allá de la religión que, digamos, la investidura y que venga a América Latina, que son todas cosas fabulosas, me parece que hay como una especie de liderazgo y sobre todo en el recinto de Naciones Unidas, de discursos más audaces. El Papa atacó bastante algunas cuestiones, ya, bueno, desde su encíclica, eso sí, pero lo repitió, muchas cosas las repitió dentro del ámbito de las Naciones Unidas, y me parece que eso fue una cosa que atravesó el espíritu de toda la Asamblea, y sobre todo hay muchos eventos en paralelo, sobre todo para la sociedad civil, de los que yo también participé, uh-huh. Y se notaba que había como una euforia y como una especie de alegría. A veces fue muy interesante, para mí fueron 15 días muy intensos, de mucha preparación, porque teníamos que hacer presentaciones en diferentes lugares, así que lo viví como mucha adrenalina, y la verdad que un honor haber, digamos, presenciado el surgimiento de esta nueva agenda, que bueno, que hasta el 2030 va a estar rigiéndonos.
Totalmente. Y contame un poco, digamos, la vinculación, ¿no? Porque este es un año donde hay como muchas cumbres, muchas, digamos, lo que tiene que ver con cooperación internacional y negociaciones internacionales muy movida, y es, digamos, por un lado esta asamblea que fue en septiembre en New York, y lo que se viene, ¿cómo se vincula, digamos, en fácil, con la COP21, con esta gran cumbre ambiental que se viene en París en diciembre?
Bueno, se vincula porque, a ver, lo que pasa en Naciones Unidas es que muchas veces en Naciones Unidas se abordan temas que son complejos, es como pasa en un país, y lo que se decide es crear comisiones. En este caso, Naciones Unidas lo que ya tiene son agencias especializadas, como puede ser el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como puede ser la Agencia ONU Mujer, que es la Agencia Especializada de Naciones Unidas para la Mujer, y UNICEF, con los niños. Es decir, Naciones Unidas fue generando en su historia, cuando hay un tema que es muy difícil de abordar, crea agencias especializadas o secretarías. En el caso de lo medioambiental, esto es un continuum, digamos, que viene ya en varias negociaciones de varios años, en donde se entiende que, además de la Asamblea General, que aglutina a todos los presidentes, digamos, que tienen la posibilidad de estar en el recinto una vez por año, siempre es generalmente la última semana de septiembre, que tienen la posibilidad de estar presentes en Naciones Unidas para hablar de los grandes hitos de la historia o de los problemas que tienen los países, es una especie de spin-off, es una especie de temas que ha salido del seno de Naciones Unidas, lo que por su relevancia se le da como un espacio aparte que tiene que ver con lo medioambiental, porque obviamente también lo medioambiental está vinculado a lo económico y en cómo los países generan riqueza y cómo las empresas producen. Por eso esto, digamos, si bien no es que es algo que está, que esté en paralelo, sino que sale o surge del ámbito de las Naciones Unidas, pero por su especialidad y por su complejidad se decide ya hace varios años tener todas las cumbres medioambientales en paralelo a lo que es la cumbre de los presidentes.
Totalmente. Y un poco, ¿qué se espera, no? Porque siempre pasa con las cumbres que como que siempre queda un poco de sabor a poco, ¿no? De todo lo que uno, o todo lo que hay para hacer, digamos, porque lo crítico, la gran criticidad que tiene el medio ambiental y lo que después se decide, a veces queda a mitad de camino. ¿Cómo se viene un poco la previa para este año?
Bueno, esto obviamente generalmente pasa lo mismo. Son 5 o 6 países grandes que tienen que, digamos, hay varios países que no son firmantes de muchos de los acuerdos internacionales a nivel medioambiental, y esto genera muchas trabas, porque obviamente los grandes países, que son los que más producen a nivel riqueza, pero también que producen a nivel, digamos, industria, si ellos no son adscribientes de algunos de los pactos que nos ponemos como humanidad, es muy difícil que se reduzcan las emisiones de carbono, en fin, todas las cosas, todas las metas que también nos hemos puesto en términos medioambientales. Yo creo que este año hay bastante optimismo de que se van a poder hacer avances concretos y que algunas de las metas de, insisto, reducción de emisiones de carbono, de traslado de industria o economía verde hacia el sur para que el sur pueda desarrollarse, digamos, de manera más amigable con el medio ambiente. En fin, hay una serie de eventos que yo, como, no sé si estoy optimista porque la Asamblea de General salió muy bien, pero creo, por lo que estuve conversando, mi especialidad no es medio ambiente, pero lo que he hablado con la gente que es experta, que hay un poco más de expectativa y que hay más presión a nivel internacional. O sea, eso también tenemos que entenderlo como ciudadanos. O sea, uno piensa que no son fenómenos que suceden lejos y que uno no puede nada y no hay nada para hacer, y no es así. En muchos países hemos visto avances, sobre todo en materia medioambiental, pero también en términos de desarrollo y reducción de pobreza, porque la ciudadanía es la que presiona a sus líderes políticos locales para que se tomen decisiones que sean más amigables, ¿no? Entonces hay un rol de la ciudadanía que me parece que todavía tenemos que aprender, y en este mundo globalizado y que la tecnología también nos permite, digamos, poder participar de diferentes maneras para poder hacer incidencia, y que también nuestros dirigentes nacionales y globales sepan que el mundo está mirando, ¿no? Ese es un poco el objetivo también de nuestra campaña de Acción 2015, o sea, hacer tomar conciencia de que estamos mirando esto y que estamos pendientes y que nos importa lo que se decida en esa reunión.
Totalmente. Bueno, Guillermo, te agradezco un montón. La verdad que súper claro e interesante un poco lo de primera mano, ya sea en el rol que tuvo la RASI como capítulo local para toda la previa en la gesta de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, como tu presencia allá en New York y un poco el anticipo de la COP21 en París. Después, bueno, seguimos al habla como para ir, cuando estemos ya más cerca, ir sondeando un poco cómo viene, ¿te parece?
Buenísimo, a disposición para lo que necesiten. Un gusto.
Bueno, Guillermo, mil gracias, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Guillermo Correa, director ejecutivo de la Red Argentina para la Cooperación Internacional, la RASI, capítulo local de la ONU, acá en la gesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos nuevos 17 objetivos. Pero bueno, vamos a cambiar un poco.